Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, te damos gracias, mi Dios, por ese amor tan grande, Señor. Ese amor que sobrepasa todo, Señor, toda la eternidad, mi Dios. Ese amor que tú tienes por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y de hecho, por toda la humanidad, mi Dios. Y Padre, te damos gracias, Señor, porque por tu gracia y por tu misericordia estamos aquí, Señor. Te pedimos, Señor, por las personas que aún no te conocen, Señor. Por esas personas que están buscando, Señor, al Dios. Muchos de ellos dicen que ya han encontrado al Dios, pero no es el Dios verdadero. El Creador de todo el universo, de todo lo visible y de todo lo invisible, el Dios que le estamos cantando y alabando. Y Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Señor, te damos toda la gloria y todo el honor, Señor. Te pedimos, Señor, que ahorita al comenzar, Señor, el estudio, Señor, simplemente que bloquees cualquier cosa que viene en contra del escuchar de tu palabra, Señor. Padre, cualquier cosa que se oponga a ti, Señor, Padre, te pedimos, mi Dios, que simplemente lo derribas, Señor, y lo saques de este lugar, de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor. Te pedimos, mi Dios, que prepares nuestros corazones, Señor, ya que tú eres el único que los conoce, Señor, y tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos, mi Dios, que nos hables. Háblanos, Señor, conforme a nuestra necesidad. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asientos, hermanos? Bueno, vamos a continuar con el libro de Colosenses, capítulo 1. Nos habíamos quedado la semana pasada. De hecho, nada más vimos el versículo 15. Entonces hoy vamos a estar viendo el 16 y el 17. El versículo 15, vamos a leerlo, y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y eso fue lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Después, versículo 16 dice: Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Para Él. Versículos bien profundos, que yo creo que duraríamos, aquí se podrían sacar unos 5 o 6 estudios fácilmente. Pero por lo del tiempo y porque queremos ir avanzando, la semana pasada nada más vimos un versículo, imagínense. Hoy vamos a estar viendo lo que es la creación del universo. Y hay muchos estudios que por ahí salen, ¿no? Y dicen que, bueno, sí, es que esto fue la creación. Tenemos lo más común, lo más que toda la gente se sabe, que es que todo fue una casualidad. Que de alguna manera dos cosas, matter, que se dice que fueron creadas, y está la visión secular. Secular quiere decir que han sacado a Dios de en medio. Como ejemplo, para una persona que es secular, un trabajo secular es que un trabajo donde no se habla de Dios ni se menciona a Dios es secular, o humanismo, o el hombre natural. El hombre natural no tiene a Dios. El humanismo cree nada más en el ser humano y sacan a Dios de la ecuación. Entonces, la visión secular humanista, fíjense, creen que el mundo comenzó por una casualidad. Ninguna fuerza o poder o algo creado fue lo que creó al mundo. No existe ningún poder detrás del mundo, no hubo nada. Después de alguna materia, algún gas, algún otro elemento, simplemente apareció y de la nada empezó a crecer y empezó a evolucionar. Eso es lo que la ciencia nos está diciendo. Después, a través de millones de los años, ese gas y esos elementos vino y evolucionó. Y ahora se transforma en el evento y ese proceso que va evolucionando y va y se va haciendo cosas. ¿Y qué cosas? Pues todo lo que vemos, ¿no? Desde los árboles, o sea, todo lo que se ve en el mundo, lo que se ve en el universo, todo. Ahora, fíjense lo interesante de todo esto. Y la idea de todo este humanismo, de secularismo, Pero hoy en los últimos años, en las últimas décadas, se ha venido esta teoría de la gran explosión, el Big Bang que se conoce. Entonces, en la escuela hasta enseñan eso, que fue simplemente unos gases, que fue una gran explosión, y de ahí a través de los millones y millones de años, fue evolucionando y de alguna manera creció y es lo que ahora conocemos. Y eso es algo que es bien popular, se enseña en las escuelas. Ahora, eso es lo que creen los humanistas y los seculares. Después está la visión, y en realidad simplemente hay dos visiones, pero yo aquí puse tres porque ese es el punto que quiero mostrar. La otra visión es el gnosticismo, que es lo que se estaba moviendo en ese tiempo en la iglesia con los hermanos en Colosia. Entonces, el gnosticismo, ya venimos hablando del gnosticismo, pero ellos creían que era algún dios, y este es un dios con minúscula, porque no es el dios con mayúscula. Y este dios, sí, ese dios o alguien superior, un tipo de dios vino y creó todo, de alguna manera tiene algo que ver. O este dios fue ayudado por fuerzas opuestas o fuerzas del bien, pueden ser extraterrestres, pueden ser seres que uno no conoce, pero de alguna manera alguien más tuvo que ayudar a que todo estuviera y todo checara la manera que ahorita está. Entonces ellos ven todo esto como bueno, pero también lo ven como malo, porque lo ven bueno porque qué bueno que un dios o alguien o seres vinieron y ayudaron a hacer esta creación. Pero qué malo porque es un Dios que está lejos, un Dios alejado, un Dios que no se preocupa por la humanidad. Recuerden, ellos no creían que Jesucristo era Dios, ellos creían que fue un buen hombre, una persona que seguía, pero ellos venían y decían, porque si Jesucristo es hombre, él vino en la carne. Y lo que ellos estaban bien concentrados era de que todo lo que es carne es malo. Entonces, ¿cómo un Dios puede venir y morar en algo que es carnal, en algo que es malo, que es vil, que se va a acabar, que se va a hacer viejo, que comete pecados? Y eso ya lo vimos las semanas pasadas. El punto es de que esos gnósticos creían que de alguna manera este dios o estos dioses o estos seres ayudaron y vinieron a crear todo el mundo. Entonces se habían desviado de alguna manera. Esa misma enseñanza la vemos hoy en día como el New Age. El New Age que sí, ellos creen en un Dios, creen, son espirituales, son buenas personas, no quieren hacerle el mal a las personas, y son personas decentes, son buenas personas. A veces esas personas son mejores que los cristianos mismos, que nosotros. Nosotros todavía andamos con nuestras luchas ahí, con pecaminosas, con envidias, con Dios está tratando con nuestras vidas. Muchas de esas personas ya como que lo han superado, como que ya no se enfocan tanto en esas cosas. Ellos quieren elevar su conocimiento a otros niveles más altos a través de la meditación, a través de leer, a través de la filosofía, a través del conocimiento humano de las universidades. Entonces ellos quieren elevarse a otros niveles. Y eso todavía lo estamos viendo. Este New Age es un conocimiento, se le dice también un enlightenment, que ha llegado a un momento pleno del ser humano que se ha evolucionado, ahora se ha desarrollado, y dicen, es la manera que hemos ido al espacio, es la manera que se han descubierto tantas medicinas, por eso la humanidad está tan avanzada, porque es gente que se ha elevado a otros sistemas, y son gente, muchas de ellas que son ateas, que no creen en un Dios, pero no creen en el Dios Todopoderoso, creen que algo, un ser allá celeste está ayudando y está en control de todo, pero no saben quién es este Dios. Y esas son las dos principales. Pero la otra versión, que somos nosotros, creemos que ¿quién creó todo? ¿Por qué creemos eso? ¿Por qué sabemos eso? Lo vemos en la Biblia, lo vemos en la palabra, y está diciendo totalmente, desde Génesis se está diciendo, pues la gente no entiende, más bien no quiere entender, porque no puede, porque el mismo enemigo le tiene los ojos vendados y no pueden entender. Entonces, la versión cristiana es la versión verdadera. ¿Y esto por qué? Pues porque la palabra nos está diciendo, vemos su majestad, fíjense, vemos su majestad, soberanía, su creación de todo el universo, y vemos exactamente cómo fue, y lo vemos que fue creado en la persona de Jesucristo. Eso es lo más grande de todo esto. Y la gente no acepta a Jesucristo. Jesucristo viene y es una ofensa para ellos, porque dicen, no, pues Jesucristo fue un gran hombre, igual que Gandhi, igual que a Mohammed, igual que... Y empiezan a darse una serie, y eso ya lo vimos las semanas anteriores. Pero el punto es de que la gente, cuando vienen y aceptan a lo que Jesucristo hizo, ¿quién es Jesucristo? Entonces tienen que lidiar, tienen que enfrentarse con el pecado. Porque ¿a qué vino Jesucristo a la tierra? En forma de hombre. A morir por nosotros. A limpiar nuestra manera pecaminosa que el humano ha estado caminando. Él vino a acercarnos a Dios. Entonces, ¿quién quiere que les digan así en su frente? Estás pecando. Eres pecador. Tienes que arrepentirte. La manera que estás viviendo es la manera incorrecta. Nadie. Yo decía, ¿quiere decir que mi abuelita estaba mal? Mi abuelita era una persona moral, buena persona, iba a la iglesia todos los domingos, daba doctrina en su casa, daba catecismo. Por un lado de mi mamá, del lado de mi papá, también religiosos en la familia. ¿Quiere decir que ellos estaban mal? No, ellos no pueden estar mal. No, entonces yo, esas cosas me hacen no aceptar la verdad, quién es Jesucristo. Y aquí Pablo lo que quería decirles a estos hermanos, recuerden que eran hermanos que estaban entregados al Señor, a una iglesia que el Señor había bendecido, pero ahí se habían infiltrado estos judaizantes que venían y querían cambiar la versión de lo que Jesucristo de veras había hecho y quién era Jesucristo. Ellos querían todavía mantenerlos pegados a la ley, a los rudimentos, a las tradiciones, a la religión. Pablo aquí les está diciendo, no. Ya Jesucristo hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces ellos no aceptaban o decían que Jesucristo no era el Dios todopoderoso, el creador del universo y de la tierra. Y aunque ellos ya sabían a través del Pentateuco, de los libros que Moisés había escrito, pero ellos venían todavía con su manera corrupta a simplemente a desviar a la iglesia. Y hoy vemos mucho eso en esa sociedad, en todas las iglesias. Se ve que nada más se enseña lo que le conviene al pastor o lo que le conviene a los de la mesa directiva, a ciertas personas. O muchas veces ni siquiera es lo que me conviene, es la manera que se ha infiltrado y es la manera como alguien se desvía. Es tan fácil desviarse, hermanos. Es tan fácil desviarse. Y vemos la ilustración de que si un barco agarra su meta, su punto, y se va desviando de a poco, tal vez media pulgada, esa media pulgada de aquí a un año va a salir por allá. Entonces, la desviación tal vez no se ve tanto cuando uno va viviendo diario a diario, pero cuando uno está escuchando lo mismo, la misma mentira, lo mismo, ya uno dice, wow, esa es la verdad. Eso es lo que la palabra dice. Yo voy y leo, y si soy flojo y no leo mucho y no comparo y no voy a la casa como los de Berea y de veras, oh, de veras, esto es lo que dice. Tiene razón. Y decimos, oh, ok, pues eso dice el pastor, oh, ok. Amén, amén, hermanos. Gloria a Dios. Y desviados. Y desgraciadamente, en muchos lugares simplemente lo que es como un... Y sí, dicen, ah, vamos a cargar pilas. Nosotros venimos a cargar pilas, pero no pilas para salir acelerados como cheerleaders. Hermanos, párense y gloria a Dios, y la música, da, 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 y hermanos, y ahí todos, y se siente bien bonito, y lloramos, y el Señor nos toca, pero salimos, y se acaba ese excitement, ese sentir que es pura emoción, y ahora, ¿qué hago cuando mi esposa me grita? Yo le voy a gritar, porque estoy en la carne, vengo bien acelerado, porque me sentí bien a gusto, y ¿cómo mi esposa me va a gritar? Acabo de salir de la iglesia. Pero si en la iglesia estoy escuchando que tengo que morir y tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, entonces ya todo cambia. Todo cambia. Y no nos gusta oír eso. No nos gusta oír verdades porque nos incomodan. Pues Jesucristo vino a incomodar. Él vino a incomodar lo que estaba establecido. La religión, lo que estaba establecido por miles de años a través de lo que se conocía, a través de la religión establecida. Jesucristo, hermanos, no quiere que ustedes sean religiosos. No quiere que vengan a la iglesia y nada más para cumplir. Y decir, ah, ya fui. Ya, pues ya fui. Voy y después me voy a ver el partido, me voy a al party. Bueno, el punto es de que es diferente. Es diferente. El Señor quiere una relación. Una relación íntima. Una relación íntima. Y Él lo pone de una manera para que entiendamos. Lo que es el esposo y la esposa, esa es la relación que el Señor quiere que tengamos nosotros con Dios. Dice que Jesucristo es la cabeza ¿de qué? De la iglesia. Y ese es el gran misterio, pues, ¿qué misterio? Que nosotros, esposos, tenemos que ser como Cristo es y la iglesia tiene que ser como nuestra esposa. Entonces nosotros somos la cabeza de nuestra esposa, pero dice que como Cristo es la cabeza de la iglesia, y ahí implica mucho que tenemos que morir, que tenemos que nosotros dejar, no dejar que nuestra esposa sea la cabeza o que ella haga lo que ella quiera, pero sí tenemos que morir en situaciones que son muy mías, que aquí sin tengo que ver mi partido y aquí no me, no. Ahí es donde está hablando de morir, que es algo tan mío. Mija, no importa que el partido, después lo puedo ver, después me dicen quién, vamos a ir a salir, vamos para allá, vamos a hacer esto, vamos. Y ahí es donde está hablando de hay que morir, en esas situaciones. Y esposa, no le estoy dando malas ideas, ¿eh? Son ejemplos prácticos que a veces uno sale acelerado, pero en realidad no hay nada de palabra que nos cambie. ¿Qué es lo que lava? En Efesios dice que el esposo tiene que estar lavando a la esposa. ¿Cómo dice? A través de la palabra. A través de la palabra. Entonces vamos a continuar con el versículo 16. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué fue creado en él? Dice todas las cosas. ¿Qué es todo en griego?
Todo.
Es todo. Quiere decir que con todo su poder, él creó todo. Ahora, ahí donde dice por él, significa que en él, en Cristo, quiere decir que es por él, o sea, que fue a través de él. ¿Cómo comenzó todo el universo, hermanos? Porque nosotros ya sabemos, en Cristo, en él. ¿Y saben que la palabra, qué quiere decir en él? Cuando algo está en, está adentro. Está en, adentro. Entonces, quiere decir que se creó todo adentro de Cristo. O sea, uno dice, ¿cómo se puede crear todo adentro de Cristo? Pues fíjense, el corazón de Cristo estuvo envuelto cuando él creó todo. Su mente de Cristo, él planeó todo tan bien que los planetas están y no chocan. Y si se sale un grado del sol o la tierra, nos achicharramos, nos quemamos. Ahora, un día todo se va a quemar y a lo mejor va a ser por eso, porque él dice que él tiene todo así en la palma de sus manos y él, un momento ya se va a acabar todo y se va a hacer un relajo. Todo se va a quemar. O también puede ser porque Irán va a mandar una bomba atómica. Bueno, ya eso es otro estudio, ¿no? Pero el punto es que todo dentro de su ser, él ha creado todo. El corazón, está la mente de Cristo, está la voluntad de Cristo, toda su voluntad y está su palabra. Lo que él dijo, se hizo. Quiero que todos pasemos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice, en el principio era, ¿quién era en el principio, hermanos? Dice que era el Verbo. ¿Y el Verbo era con quién? Con Dios. Y el Verbo dice que era Dios. Ahora dice, el versículo 2 dice, y este era en el principio con Dios. Versículo 3 dice, todas las cosas, dice, por él fueran hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 4, y en él estaba, ¿qué estaba en él? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién creó o cuál es el origen del universo? Ahí estamos viendo. La creación del mundo tuvo lugar en Cristo. Algo, hermanos, que yo cuando estaba viendo, decía, wow, como que, pues, toda la creación tuvo lugar en Cristo. En Él, dice, en Él, en su ser. O sea, como que el mundo nació dentro de Él. Si lo podemos, no sé, ni siquiera pensarlo, ¿cómo? Pero Él es todo el universo. Por eso de ahí sacan los humanistas, los del New Age, que ay, es que todo es Dios, el aire es Dios, es que los árboles son Dios, y las montañas, los mares, los peces, ay, todo es Dios, ay, qué bonito, hay que vivir contentos, ay, cumbayá, y empiezan así, que todo eso. ¿Y saben qué? Pues sí y no, él creó todo, pero ellos en vez de estar adorando y alabando y dándole honor al Creador, están dándole honor a las cosas que él creó. Y ahí nos vemos donde viene la idolatría y cómo somos buenos para idolatrar todo. Entonces es algo bien interesante. En 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6, dice, para nosotros, dice, sin embargo, solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Toda esta gente viene y hay muchos diosesitos chiquitos. La semana pasada estuvimos viendo lo de los santos, lo de los dioses que quieren venir para poder ser los que interceden por uno a través de Dios. Y no, dice aquí que solamente hay un solo Dios, el Padre, el cual, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y dice que es un Señor, que es Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Quiere decir que nosotros somos también por medio de Él, a través de Él. En la versión Palabra para Todos, este versículo, versículo 16 de Colosenses, dice que con su poder creó todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra, todo lo que se ve y todo lo que no se ve. O sea, Él creó todo. Continuando con el versículo 16, vimos que Él creó todas las cosas. ¿Y pues qué cosas creó Él? Pues las cosas que hay en los cielos y las cosas que hay en la tierra. ¿Qué hay en los cielos? Pues no, lo único que conocemos es que será el Milky Way, ¿cómo se dice en español Milky Way?
La Vía Láctea.
La Vía Láctea. La Vía Láctea. Milky Way. Pónganse a pensar lo inmenso, lo grande que es. Por decir, puede ser tal vez esta hoja. Pero en el contexto de todo este cuarto, imagínense, pues en realidad no es nada. Pero hay los expertos, los estudiosos científicos, los seculares, dicen que hay otras galaxias. Y hay muchísimas galaxias. Ni tienen la idea cuántas galaxias puede haber. Y por ahí también dicen que se puede, o de alguna manera se puede viajar de galaxia a galaxia o de planeta a planeta de una manera increíble. Y pues que son los black holes. Son cosas que yo nada más escucho, hermanos, porque antes me fascinaba todo eso. Me fascinaba de los extraterrestres, de todas las cosas que son ocultas, o sea, que no se sabe, y yo quería saber. Y cuando uno empieza a ver las cosas de Dios, pues todo Él lo creó. Todo lo creó. Él desde el principio dijo que la Tierra era redonda. Nosotros hasta hace ¿cuánto se escribió América? ¿Historia? 500, vamos a decir 500. Vamos a decir, fue que se dieron cuenta que la historia era, que la Tierra era redonda. Que, o sea, tantas cosas que se están dando cuenta apenas, y si lo vieran en la palabra, ahí está. Aquí dice que hay, no monstruos, pero hay tipo de animales grandes en el medio del mar, que a lo mejor nosotros nunca los hemos visto, porque tal vez no tenemos la capacidad de llegar hasta el mero, 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 mero fondo del mar. Pero un día alguien se va a dar cuenta y va a decir, ¡wow! ¡Vimos! Está en la Biblia. Estaba platicando con un hermano y le estaba comentando que oí que han descubierto a otro planeta que es exactamente igual a la Tierra. No sé si ustedes escucharon. Y parece que, no recuerdo cómo le pusieron, pero el punto es de que es similar, con las mismas características que hay aquí en la Tierra. Y dijeron, pues, puede ser hasta un primo en otros lugares. Un primo de la Tierra, con las mismas características. Está, parece que a 100 millones de años de luz. O sea, ni siquiera puedo imaginarme cuánto de lejos es un año de luz de aquí a no sé dónde. 2 años, 3 años. Imagínense a cuántos años. ¿Cómo es que se dieron cuenta a llegar hasta ahí? Pues eso, Dios también lo creó. Y ahí, si hay vida, hay extraterrestres, hay monstruos, hay... Dios lo creó. Unos pueden decir, bueno, en realidad ni hay extraterrestres. Pues yo les puedo decir, bueno, tal vez no. Y quién sabe. Y ese es otro estudio, ¿no? Pero yo tenía visiones o eran pesadillas. Pero yo veía a esos terrestres que venían y me querían llevar al infierno. Y eso era antes de llegar a los caminos del Señor. Y yo los veía que se metían, pasaban por las paredes, por arriba llegaban, y yo despierto, hermanos. Y muchos dicen, no, es que tenías parálisis, que estabas dormido, pero estabas despierto, pero era una parálisis que no te podías mover. Yo no sé lo que era, pero para mí era bien real. Y me daba tanto miedo que ni siquiera me podía dormir. Muchos, algunos saben de ustedes que les he platicado, pero yo tenía miedo de irme a dormir. Y fue hasta que empecé a estudiar la palabra que me doy cuenta que sí, existen ese tipo de cosas, pero no son extraterrestres, son huestes espirituales. Son demonios que vienen a quitarle la paz al ser humano. Vamos a llamarlo así, ser humano. Al hombre natural, al hombre sin Dios, al hombre secular, al hombre que no tiene nada que ver con Dios. Muchas veces, no sé si ustedes, los muy machos, han estado en lugares donde sienten un miedo terrible. Aquí no hay machos, ¿verdad? Están en un lugar que entran nomás, hermanos, y de alguna manera entra un miedo, como que de repente los pelitos se paran y uno dice, ¿y aquí? ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y puede ser un lugar así, una tienda, una casa, puede ser hasta en un parque, en un campo, donde quiera. ¿Por qué ocurren estas cosas? Son ámbitos espirituales, otras dimensiones donde se manifiesta poderes malignos. Y eso es bien real, hermano. No los quiero asustar, pero es bien real y existe. ¿Saben ustedes que aquí estamos y hay ángeles escuchando la palabra de Dios? Porque ellos se maravillan lo que el Señor nos ha dado, lo que sentimos, lo que venimos y le adoramos y le cantamos sin poder verlo. Y ellos dicen, wow, nosotros lo vemos, somos sus mensajeros y quisiéramos predicar, decir las grandes cosas que Dios hace por la humanidad, pero no podemos. Ellos quisieran hacerlo eso y ellos están y no entienden lo cabezón que somos nosotros, que ni siquiera queremos compartir a Cristo, que ni siquiera queremos amar a las personas. Y ellos dicen, y se ponen así, y ellos están escuchando la palabra. Pero es en otras dimensiones. Es en otras dimensiones. Y uno dice, wow. Bueno, ya tal vez muchos están diciendo, ¿qué le pasó al pastor? El mucho sol ayer le hizo mal. ¿Saben qué? Ahorita vamos a ir viendo y vamos a ver exactamente qué es lo que estoy diciendo. Pero el punto es que todo lo que hay en los cielos, todo lo que hay en la tierra, todo Él lo creó con su poder. Estamos hablando de Jesucristo. Quiero que todos pasen a Efesios, hermanos. Efesios capítulo 3, versículo 8. Y aquí podemos ver el poder de su palabra, hermanos, el poder de quién es Él en nosotros. Pablo escribiendo a los Efesios, dice a mí, Pablo hablando, dice a mí que soy el menos, dice, que el más pequeño de todos los santos. O sea, él se ponía de una manera que soy el menos que el más pequeño. Imagínense, es menos que el más chiquito, el más insignificante. Él es menos que eso, poniendo de una manera que es bien humilde. Dice, pero a mí me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Imagínense, los ángeles están viendo y nosotros podemos, hermanos, también uno dice, ah, es que yo no fui a la escuela, es que yo no sé qué decirles, es que me da pena, es que tengo que hablarle a mi hermano para que él le diga, porque él sabe mucho, él les puede decir. No, hermanos, el Señor anda buscando a los que no son, ¿para qué? Para avergonzar a los que son. Y eso, wow, qué bendición para nosotros que no somos. Imagínense, cuando venimos, antes de venir a los caminos del Señor, todos creemos que somos. Y que somos la gran cosa. Y fíjense aquí, Pablo dice que es el menos que el más pequeño. Y dice que le fue dada esa gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. De las inescrutables. Y eso simplemente quiere decir lo que no se puede saber, lo que no está tan obvio. Dice que son las riquezas de Cristo. De aclarar a todos cuál sea la dispensación. O sea, dar a conocer el misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, o de los principados, o de las potestades, en los lugares, ¿dónde? En los lugares celestiales. O sea, que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades, en los lugares celestiales. Conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús Cristo Jesús nuestro Señor. Quiere decir que cuando nosotros nos ponemos y predicamos la palabra, los principados, las potestades, en los lugares celestiales, todos están ahí viendo, están escuchando. Quiere decir que cuando nosotros vamos a un lugar, siendo hijos de Dios, siendo cristianos, sentimos que los pelitos se nos hacen así, sentimos que hay como que quiere entrar un miedo, como que ay, como que uno se siente mal, como que uno ya quiere salirse de ese lugar. Hay opresión espiritual. Ahí hay potestades, hay principados, y básicamente son diferentes niveles de poderes ocultos que vienen en contra de los hijos de Dios. diferentes rangos, porque ellos tienen sus rangos. Entonces, eso es bien cierto. La versión, la palabra de Dios, para que voy a leerlo otra vez, del versículo 8 en adelante, dice, aunque soy el menos importante del pueblo de Dios, Él me concedió ese privilegio de anunciar a los que no son judíos, que son los gentiles, la buena noticia de las infinitas riquezas de Cristo. Dios dice, me encargó el trabajo de sacar a la luz su plan secreto, que en aquel tiempo era secreto, pero cuando viene Jesucristo ya no es secreto. Ese era el gran misterio, pues que Jesucristo iba a venir para morir por los pecados de la humanidad. Después dice que le encargó ese trabajo de sacar a luz su plan secreto. Pues Él dice, esto sucedió para todas las autoridades y poderes en el cielo que conocieran por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Para que por medio de nosotros la sabiduría de Dios en todas sus formas. Versículo 11. Esto está de acuerdo con el plan eterno que Dios cumple en nuestro Señor Jesucristo. O sea, es un plan eterno, hermanos, que estemos predicando, que estemos anunciando, como Pablo lo decía. Ustedes dicen, bueno, es que yo no soy capaz. Bueno, Pablo, imagínense, aunque sabemos que él estaba estudiado, tenía todos toda su sabiduría, pero él no se veía así, él se veía, soy el menos que el más pequeño. Y esa sería pues lo que nosotros deberíamos también tratar de hacer, hermanos. El que habla menos es el que es más sabio, de alguna manera. También Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 28, dice, pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo, con H mayúscula, hablando de Jesucristo, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ahora, continuando con el versículo 16, hay otras dimensiones invisibles, hermanos, otros mundos, otras situaciones que tal vez nosotros no conocemos. Sí, sí las hay. Dice que Él creó lo visible e invisible. ¿Cuáles son? Pues imagínense, si Él creó todo lo invisible, ¿qué es lo que no vemos? Ni sabemos. Él lo creó. Aquí hice una lista. Incluye todos los mundos, todos los universos, todas las dimensiones, todo lo que existe que nosotros no nos damos cuenta. Así que todo fue creado por Él. Puse otros planetas que todavía ni siquiera se han descubierto. Al rato van a decir, oh, que descubrimos algo y que vamos para allá. Cuando el hombre fue a la luna, wow, fue algo grande. En la televisión lo pasaron en vivo. Hoy cada rato van al espacio y ya como si nada. Ya nomás, hoy fueron unos astronautas y en la televisión un clip nomás que está subiendo. Y ya es como muy, ya la misma arrogancia de la humanidad ya. Pero de repente, es que descubrieron otro de este y que van a mandar a una nave y en vivo está, y ahí están, estamos todos viéndolo. Y todo eso Jesucristo lo creó. Todo lo creó. Ahora, hay otros universos, hay otras dimensiones. Hay cosas que nosotros, que yo ni siquiera entiendo, pero por ahí dicen que hay arriba de 10, 11, 12, hasta 13 dimensiones que pueden existir. Y nosotros nada más conocemos cuatro dimensiones, que es lo lejos, lo ancho, lo alto y el sonido, pues la voz, que lo que escuchamos. Eso es lo que, pero hay otros niveles donde nosotros ni siquiera sabemos. Pues Cristo creó todo eso. Ahora, el hombre va descubriendo de a poco lo que la Biblia ya nos ha dicho. Ustedes saben que todas las grandes, y quisiera haberlo traído preparado y ahorita, hasta ahorita lo pensé, pero todos los grandes avances de la humanidad, muchos o la mayoría han sido de judíos, han sido de gente que cree en el poderío del Dios Todopoderoso. Vean, los grandes avances de la humanidad, han sido judíos o han sido personas que le dan la gloria al Creador, no a lo que el Creador creó. Y ahí nomás nos damos cuenta de que al final de cuentas es Dios que está haciendo todas las cosas. Si ocupa un instrumento, pues ahí están los instrumentos. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos estado haciendo algo que no sabemos cómo hacerlo? Nos ha pasado cuando estamos, con Josito estaba arreglando los frenos del bus. Y estábamos y algo que no checaba y estábamos ahí. Y de repente Josito dice, ¿sabes qué? Vamos a orar. Nos ponemos a orar y se solucionó la situación. ¿Cuántas veces ustedes han estado en situaciones donde no saben ni siquiera cómo hacer? No tienen, wow, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Y no entiendo nada, no sé, cualquier cosa que no puedan entender, cualquier cosa. Y vienen y le piden al Señor, le oran y de repente como que todo sale claro. Como que está borroso, como que no lo entiendo. Sí, tal vez tienen la idea, pero no está claro como debe de ser. Oran y ¿qué es lo que sucede? El Señor se los muestra así. En un sueño, tal vez de una manera, no sé, de diferentes situaciones. A mí eso me pasa seguido. Tal vez ustedes no, porque son bien listos ustedes, pero yo no. Y estoy, Señor, y wow, y hasta me maravillo, hasta me da risa. Ay, ¿por qué no pensé en eso? Y dice, pues, porque no tienes capacidad, mijo, estás cabezón, quieres hacer las cosas a tu manera. Si yo pensara igual que Pablo, ¿qué dice Pablo? Soy el menos que el más pequeño de todos los santos. Entonces, tal vez el Señor por su gracia ahí me va bendiciendo. Pero los que nos creemos saber mucho, ¿cuántas veces la hemos regado? Vamos a las batting cages. Un ejemplo así rápido. Jason quiere aprender a jugar béisbol. Jugó de chiquito, pero más bien iba nomás a buscar asquelitos en el field. Está en el outfield y está así. Y está ahí buscando las mosquitas, está las florecitas y está ahí. Jason, la pelota. Estaba chiquito. Pero ahora como que ya le entró, quiere, está viendo la película Sandlot mucho y Benny lo inspiró. Si no lo han visto, vean la película Sandlot, buenísima. Entonces, el caso es que los llevé y yo lo quería enseñar a batear. No es que yo sé mucho, pero yo quería enseñarle cómo agarrar el bat, cómo pararse, cómo darle. Y él, ya sabe, es joven, 14 años. Dad. Y Daniel, pues Daniel, ese sí de veras nunca había jugado y Daniel nomás estaba... Y Daniel es gifted, él tiene habilidad de deportista. Y él estaba poniendo atención. Y dije, mira, Jason, él está poniendo atención, él va a batear mejor que tú. Jason, ok. Él ya sabía. Pues ahí estoy. Bueno, los llevé al parque que estuvieran pegándole la pelota y yo se las aventaba. El punto es que vamos a las batting cages. Jason no le pegó a ninguna. Ya hasta el segundo round, ya ahora sí ya estaba tratando de hacer lo que... Dad, así, le digo, ya, yeah, así, ya ves, te dije. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros? Nos creemos los meros meros. Entonces, cuando nos creemos los meros meros, no hacemos nada. Los que están totalmente sometidos al poderío de Dios son las personas que el Señor usa para hacer cosas grandes en la humanidad. Imagínense, los que han, no sé, ahorita ni se me viene a la mente, pero los que han inventado cosas para ayudar a la humanidad. Puede ser de medicinas, puede ser la luz, puede ser el carro, puede, no sé, cosas que ayudan a la humanidad. No a pecar. Bueno, ya el pecaminoso, el hombre hace las cosas que son hechas para bien, para el mal, y ahí es donde viene el enemigo, pero ya es otro estudio. El punto es de que Dios tiene control de todo y Él lo ha hecho a través de todo esto. Ahora, ese mundo maligno, hermanos, que tenemos lucha, es real. Es real. Y esto lo vemos en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y eso lo estamos siempre recordando. Ayer fue un día de bendición. Un hermano se bautizó, fuimos a la playa. Pero para llegar y juntarnos todos ahí fue una serie de situaciones. Simplemente para poder llegar a ese punto, ¿no? A ese lugar. Y fue de bendición. Estuvimos cantándole al Señor en una fogata. Y fue increíble todo. Increíble. Pero nos recordamos de este versículo ayer y lo estuvimos diciendo mucho. Dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Aquí está hablando de lo oculto, hermanos, de lo que no vemos, de lo que se mueve en dimensiones que no entendemos. Pero esa es nuestra lucha, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. ¿Quiénes son los gobernantes de las tinieblas? Los diablos jefes, los que tienen secciones que están operando ahí. Hay gobernantes de las tinieblas que están en control de México, unos que están en control de Cuba, en control de países que oprimen al pueblo. Y simplemente son lugares donde uno llega y se ve la pobreza, no nomás pobreza, pero se ve la manera como la gente está viviendo. En un pecado, se siente oprimido, simplemente son opresiones que los gobernantes de las tinieblas de este siglo tienen y están en control. Son huestes espirituales de maldad, dice, de maldad en las regiones celestes, o sea, en los lugares celestiales que se está gobernando, que vienen simplemente estos huestes y a todos los países los dañan. En África vemos todo esto. Este país, desgraciadamente, para allá va, estamos entregando todo al maligno. Este país fue fundado a través de la Biblia, la mano de Dios estuvo ahí. Y todavía está la mano de Dios, porque el Señor sigue bendiciendo este país. Pero hay un momento donde lo estamos rechazando, lo estamos sacando de las escuelas, lo estamos sacando de la corte, lo estamos sacando de nuestras familias, lo estamos sacando de la misma iglesia, hermanos. Imagínense, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué queremos? Si grande es su misericordia y grande es su bondad. Por eso todavía ahí, este país todavía es y sigue siendo bendecido. Pero imagínense el hecho de que, ¿a quién tenemos en como nuestro presidente? ¿Nuestros líderes? Estamos mal, hermanos, de que la iglesia tiene que despertar. Tenemos que despertar, hermanos, y ser esa luz admirable que la palabra nos dice que somos. Y no nomás ahí vivir de una manera como los impíos, los que no creen nada de Dios, los humanistas, los religiosos, los que quieren vivir y hacer el bien y ir y ayudar, y ya con eso creen que todo está bien y tienen ya paz con Dios, y no es así, no es así. También quiero, hermanos, que todos pasemos aquí en Colosenses, ahí donde estamos, es en el capítulo 2 de Colosenses. Aunque sabemos que tenemos esta lucha espiritual con estas entidades que son demoníacas, potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, que vienen en contra de nosotros, de los hijos de Dios, lo bueno es que ya no pueden hacer nada en contra de nosotros. Es lo más bonito. Entonces vamos a leer una que sí es verdad, y no es mentira, porque recuerden, Pablo aquí estaba escribiéndoles a estos hermanos porque habían entrado esas mentiras, y Pablo les estaba hablando con la pura verdad. Pues aquí vamos a leer una verdad que va a ser de bendición para nosotros. Colosenses capítulo 2, versículo 8 en adelante. Dice, mirad, pues, dice, pónganse listos, vean que nadie, ¿qué dice ahí? Que nadie los engañe. ¿Cómo nos van a engañar? Por medio de filosofías huecas. ¿Qué es algo hueco? Que no tiene nada adentro, ¿verdad? Simplemente es el puro cascarón. O sea, que no tiene nada adentro. Sutilezas, dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, o sea, de lo que estamos viviendo, conforme a la época, conforme a la moda que se está viviendo en este mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y hablando de lo divino que Él es, del Dios verdadero. Versículo 10 dice, y vosotros, o sea, ustedes, están completos en Él. Estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. O sea, hemos sido protegidos por Él, hemos sido comprados por Él, le pertenecemos a Él, hemos vuelto a nacer, ya no tiene nada que ver la oscuridad, la manera como vivíamos antes con la manera que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque ahora Él pasa y es la cabeza de todo principado y potestad. Dice que en Él también fuimos circuncidados, con circuncisión, dice, no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, que es la circuncisión en Cristo. Después dice que sepultados con Él en el bautismo. Y es lo que quiere decir el bautismo. Sumergerse, meterse a algo para salir. Eso es lo que es. Pero ahí estamos viendo que cuando nos bajamos al agua, estamos muriendo igual que Cristo murió, pero resucitamos. Cristo resucitó y nosotros resucitamos y ahora pasamos a tener vida eterna. Hemos vuelto a nacer. Ya el viejo José, el viejo de ustedes, cuando se bautizaron, ahí quedó sepultado. Entonces ahora viven y viven una vida nueva. Y ese es el punto. Entonces aquí Pablo está diciendo, Hey, han sido sepultados con él en su bautismo, cuando ustedes se bautizaron, en el cual fueron también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos. Ese poder, hermanos, que Dios levantó a los muertos, que levantó a Jesucristo, es el que está en nosotros, el Espíritu Santo. Y ni nos damos cuenta, hermanos. Estamos, hermano, ore por mí, hermano, sabe lo que estoy pasando. Todos pasamos por esos días malos, pero se nos olvida quién mora en nosotros, hermanos. Se nos olvida en quién estamos. Estamos en Cristo. Y sí, los gobernantes de las tinieblas, las potestades, vienen en contra de los hijos de Dios, pero somos más que vencedores, hermanos. Y sí, va a haber situaciones, pero seguimos adelante. No, en inglés es una palabra que me gusta, dice, I don't shrink, o sea, no me arrugo, no sé si será la palabra, o no me achicopalo, seguimos para adelante, seguimos para adelante. Versículo 13 dice, y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión en vuestra carne, dice que nos dio vida juntamente con él, perdonándonos de todos los pecados. Y dice que fue anulado, o sea, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, porque antes le pertenecíamos al mismo Satanás. Hemos sido comprados con un precio que se pagó, y ese precio fue la sangre. Fue la muerte de Cristo. Y a través de eso, ya ahora Él nos compró, nos redimió. Y eso lo vimos atrás, hace una o dos semanas. El punto es que ahora le pertenecemos a Él, porque antes había ese decreto, había potestades, había que decían, este me pertenece. ¿Por qué? Pues porque hace lo que yo le diga a él. Yo soy señor de esta persona. ¿Por qué? Pues porque peca, porque mira todo lo que hace. Me sirve a mí. Y todos nosotros le servíamos a Satanás antes de venir a Cristo. Éramos hijos del diablo. Eso es lo que la palabra dice. Ahora pasamos a ser hijos de Dios. Continuando con el versículo 14, dice que quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Quiere decir que esa acta es de los decretos que estaba en contra de nosotros, no será contraria, pero quitándola en medio de la cruz. O sea, la cruz cuando fue clavada, ahí fue donde también nosotros pasamos a ser y a pertenecerle a Cristo Jesús. Versículo 15 dice, y despojando a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y es lo que somos nosotros, hermanos. Somos triunfadores. ¿Y cómo? Pues somos triunfadores porque Cristo venció. Cristo venció. ¿Y cómo fue que venció? Que venció en la cruz. Y Él resucitó. Buda no resucitó. O estos grandes hombres de la humanidad no resucitaron, ni siquiera murieron por nosotros. Pudieron ser buenas personas, pudieron ser personas muy, muy honorables, buenas personas, gente decente, pero no conocieron a Cristo. Y eso es bien triste, hermanos, que nosotros conozcamos a nuestros familiares que son buenas personas, quieren ayudar y ayudan, pero no quieren rendirse al poderío de Cristo. Más bien quieren seguir con la religión, con las tradiciones, con los rudimentos de los antepasados, de la tradición, de los rituales, de la religión, y al final, imagínense, ¿para qué sirve todo? Pues sirve porque de todas maneras Dios usa incluso al impío, dice, para bendecir a su pueblo. O sea que de todas maneras son usados, ¿no? Continuando con el versículo 16, todo fue creado a través de él. Todo fue creado. Porque en Romanos 11:36 dice, porque de él y por él y para él, todas las cosas, son todas las cosas para él. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, el Señor nos creó para exaltarle, adorarle, darle gloria a él. En Proverbios 16, versículo 4, dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Dice que aún el impío, Dios hizo también al impío para ese día malo. Uno dice, pues, el impío éramos nosotros antes. Y no es que son dos tipos de personas, es una misma persona. La diferencia es de las personas que se han entregado al Señor y que han creído en Él, han tenido fe y han puesto su fe en Jesucristo, y los que aún todavía no. Y Dios nos dio la capacidad para escoger. Y entonces esos son los impíos, los que quieren estar viviendo por su propia manera. Están en el punto de un camino, el camino. Uno va a escoger ese camino. También Isaías 43:21 dice, este pueblo he creado para mí. Lo he creado para mí. Él nos ha creado para él. Versículo 17. Dice, y Él es antes de todas las cosas. O sea que Cristo existió antes que todas las cosas fueran hechas. Cristo no fue creado, y es lo que Pablo les está tratando de explicar a estos hermanos. Él no fue creado, Él es la creación, Él es el creador, Él ya era. Y en el Apocalipsis lo vemos que Jesús dijo, yo soy el Alfa, ¿y qué? Y el Omega. Dice, yo soy el Alfa y el Omega, yo soy el principio y el último, el final. Él está fuera del tiempo, Él es. Entonces algo interesante que la gente no lo puede entender. En el Salmo 90, versículo 2 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra en el mundo, desde el siglo hasta el siglo, dice, tú eres Dios. Proverbio 8:23. Eternamente tuve el principado, dice, desde el principio antes de la tierra. Antes de la tierra. Continuando con el versículo 17. Cristo sostiene todas las cosas unidas. Y todas las cosas, dice, en Él subsisten. O sea que todo el universo sigue su curso, su manera, cómo va, gracias a Él. Ustedes no se han puesto a pensar cómo es que el universo va dando vueltas, va girando. Si uno se pone y uno ve con el telescopio y lo está viendo y si uno lo ve y se va moviendo. Se va moviendo lo que uno está viendo. Pues es porque estamos moviendo nosotros. ¿Qué es lo que hace que nos muevamos nosotros? ¿Qué es lo que hace que no nos caigamos si sabemos que el mundo es redondo? ¿Qué pasa con los hermanos que están en Chile? ¿O están en Argentina abajo? Póngase a pensar, ¿qué sucede? ¿Y los que están arriba? O sea, como una caricatura, véanlo. Pues todo eso Dios lo creó. Todo eso Dios lo creó. La gravedad que no nos... que sale del espacio exactamente perfecto para que podamos vivir, el agua, las nubes, todo es exactamente. Si nos miramos un poquito de la manera de cómo la Tierra está dando vueltas, nos quemaríamos. La gente dice que antes, yo cuando era chiquito, yo no me acuerdo que me ponía crema. Yo andaba como si nada y yo me quemaba y los rayos, era todo diferente. Hoy ya como que todo está diferente. ¿Qué está sucediendo? Recuerden que estudios atrás estábamos estudiando que la creación clama también ser redimida, está esperando. Todo se va deteriorando. Todo, un carro nuevo sacado del año, uno lo deja ahí y se va acabando solo y nadie lo usa. ¿Y por qué se están acabando las cosas? Es la naturaleza pecaminosa de este mundo. Todo se está acabando. Hablamos de nosotros, cómo nos estamos acabando, las arrugas, todo. Todo se está acabando. Y es por la maldad, el pecado. El hombre fue creado para vivir muchos años. Nosotros somos los que estamos regándola. Vivimos 60 años. No, 50 no, porque ya estaría listo, pero 70, 80, 100 años vivimos, 80, pero el final, no, es que me acordé que ya tengo 50, señor, pero el punto es de que todo se va haciendo así de alguna manera. Y bueno, hermanos, ya para terminar, Jesús le hace una pregunta a Felipe. Y eso lo vemos en Juan. No tienen que pasar ahí, ya para terminar. Dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, con vosotros. Dice, ¿y no me has conocido, Felipe? Dice, el que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. Pues, ¿cómo dices tú que muéstranos al Padre? ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, de alguna manera estamos pensando y estamos diciendo, ay, pero Señor, ¿por qué estoy en esa situación? ¿Por qué? Y ¿saben qué, hermanos? Cuando estamos pidiéndole al Señor que por qué está haciendo esto, que por qué nos suceden esas cosas, estamos renegando de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y nosotros le hemos pedido al Señor, Señor, cámbiame, Señor, úsame, Señor, hazme conforme a tu voluntad. Y es exactamente lo que Dios está haciendo. Y nosotros decimos, Señor, muéstrame, Señor, yo quiero ver. Y aquí dice, Dios, yo creo que dice, ay, mijo, si tú ya me conoces, si tú pidiste que te cambiara, que te cambiara con estas cosas, que te hiciera conforme a lo que yo tengo para ti, y eso es lo que estoy haciendo. Y ahora, ¿por qué me estás pidiendo? ¿Por qué me estás pidiendo que por qué estoy haciendo esto? ¿Y cuántas veces no le pedimos al Señor? Señor, why? Yo, hermanos, yo soy bien preguntón. Why, Lord? Why? Y ya estuvimos viendo también de que no tenemos que compararnos con los impíos que dicen, Señor, ¿y por qué a este lo bendices? Mira cómo le va bien y ni siquiera va a la iglesia. O mira lo que hace, mira que cómo trata a su esposa. Hermanos, cuando estamos así, yo creo que el Señor se dice, ay, mijo, si supieras lo que tengo para ti, si supieras lo que estoy haciendo en ti a través de lo que yo estoy haciendo, y tú, mijo, ahí estás preguntando, comparándote con... Es el Dios del universo, el que creó todo, el que todo lo que estuvimos viendo, Él es el que está bien interesado con cada uno de nosotros. Bien interesado, y nosotros estamos ahí. Ay, Señor, y mira fulanito. Ay, Señor, y comparándonos. Pero, Señor, yo hacía esto. Señor, yo hago esto. Mira todo lo que he hecho yo y esa persona ni hace nada. Y el Señor, yo creo que nomás nos está viendo. A veces como Jesse. Jesse va y me pregunta cosas y yo le digo, ay, Jesse, si te supieras. Porque según Jesse no pasa nada. Acaba de hacer algo grande. Y dice, oh, Dad, are we going to have our ice cream? Y le digo, ay, mi Jesse, si supieras que no te voy a dar ice cream, ¿por qué? Yo pienso, ay, mijo, ¿para qué me preguntas eso? Y Jesse como si nada, oh, voy a hacer. Pero siempre vengo y le doy su ice cream a Jesse. Porque esa es la gracia y su misericordia. El Señor siempre, a pesar de nuestros berrinches, de nuestros cuestionamientos, de nuestra falta de fe, Él ahí está. Y nos va bien diciendo, hermanos, no conforme a lo que nosotros queremos, que es lo bueno. Él nos va bien diciendo conforme a la capacidad que nosotros podamos aceptar lo que Él nos va a dar o conforme a lo que Él tiene para nosotros. Y no tenemos que ir más allá y estar tranquilos y darnos cuenta que Él es Dios y no nosotros. Y si podemos descansar en eso, hermanos, entonces vamos a tener una vida, como Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque, ¿qué es lo que puedo en Cristo? Uno dice, oh, ¿qué puedo hacer aquí? No. Es que ha pasado por situaciones donde ha sabido tener mucho, ha sabido tener muy poquito, pero dice, pero yo todo lo puedo en Cristo porque Él es el que me fortalece. Cuando estoy en necesidad, Él me fortalece. Cuando estoy dudando, Él es el que viene y me dice, mijo, aquí está tu promesa, acuérdate quién eres tú. Y ese es el punto, hermanos, que a veces simplemente nos quedamos, Señor, y el Señor nos dice, mijo, si has visto al Padre, ¿cómo pues dices, muéstrame al Padre? Nosotros ya hemos visto al Señor lo que ha hecho en nuestras vidas, de dónde nos sacó. Él es el creador de todo el universo y nosotros todavía estamos diciendo, Señor, why? Señor, ¿eres tú que está haciendo esto? Él permite todo con un propósito, el propósito que Él tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y no es el propósito que yo quiero. Imagínense, ¿yo qué quisiera? Yo quisiera estar nice, a gusto, tranquilo, sin problemas, sin biles, sin problemas de salud. O sea, nice. El Señor dice, mi hijo, ven a mí. Y si dice, ven a mí, yo te haré descansar. Pero no dice, ven a mí y vas a tener tu casa nice, tu vida nice. No dice nada de eso. Dice, van a tener tribulación, dice. Y lo dice que se preparen porque para ese día malo, va a haber días malos. Pero lo bonito es que es nada más un día. Y es un día. Y la morada, estamos aquí, es temporal. Estamos acampando aquí, no es eterno. Y nuestro enfoque no tiene que ser en ahorita, ya. Ah, que no tengo aquello, ah, que no tengo aquello, ah, que me falta aquello, ah, que mira fulanito ya lo agarró, ay, que... No, ese es el problema. Ese es el problema. Nuestro enfoque tiene que estar y mantener nuestra mirada en quién. En Él, que es el autor y consumador de la fe. Él es el que comienza nuestra fe. Todo lo que hay en nosotros, toda la fe, Él es el que nos la ha dado. Más bien decirle, Señor, aumenta mi fe. Como los discípulos, aumenta mi fe. Porque si me falta fe, entonces, ¿en dónde estamos? Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a venir delante del Señor y que simplemente nos muestre lo grande que Él es, hermanos. Imagínense, si Él creó todo lo que vimos ahora, ¿Él para qué es bendecir a su pueblo? ¿Él para qué es, qué tan difícil puede ser lo que le estamos pidiendo? Pero si el Señor no lo ha dado, denle gracias a Dios. Denle, Señor, gracias porque no me bendeciste con un aumento. Hermano, ¿qué está orando? Pues sí, tal vez ese aumento te va a alejar de Dios. vas a comprar cosas que no debes de comprar. Te vas a meter en problemas. Hay que darle gracias a Dios por lo que el Señor no nos ha contestado a nuestras oraciones. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias, Señor. Y tantas veces, Señor, que hemos venido, que yo he venido delante de ti, Señor, y pedirte por situaciones y digo, Señor, pues si tú eres tan grande, si tú creaste todo, Señor, ¿qué es algo tan pequeño como esto, Señor? Y cuestiono muchas veces la manera cómo suceden las cosas en mi vida, Señor. Mas yo sé que tú tienes total control de mí, Señor, porque yo te he pedido, Señor, que me transformes a tu imagen, que me cambies, que hagas tu voluntad en mi vida, Señor. Y Padre, son en esos momentos donde todos aquí estamos delante de ti, Señor. Y tal vez hemos dudado de tu poderío. Tal vez hemos dudado de que has escuchado nuestra petición. Tal vez hemos dudado que estés todavía en control de nuestra situación. Pero Señor, sabemos que si tú has creado todo el universo, Señor. Si tú has creado todo lo visible, lo invisible, Señor. Señor, sabemos que tú puedes crear cualquier cosa que te estemos pidiendo, mi Dios. Y Padre, te damos gracias porque no nos lo has dado, Señor. Te damos gracias porque así como tú conoces a cada uno de nosotros, Señor, conoces nuestro corazón, Señor, y tú nos vas bendiciendo, nos vas abriendo las puertas, nos vas cerrando las puertas conforme a tu voluntad, Señor. Y Padre, te damos gracias por eso. ¿Cuántas veces, Señor, hemos forzado puertas, abierto puertas, Señor, donde tú nos has dicho que no? Y ahí vamos, Señor, y tú como un padre amoroso lo permites, Señor. Y Padre, ¿cuántas veces nos has sacado de situaciones donde ha sido por la dureza de nuestro corazón y por ser duros de cerviz, mi Dios? Padre, te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos, así como estamos pasando por cualquier situación, Señor, tal vez simplemente son dudas, mi Dios. Pero eso, Señor, te pedimos, mi Dios, que incluso en la cosa más insignificante, Señor, que tu poder se manifieste en nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias, mi Dios, porque eres tan grande, Señor. Tú antes ya eras, Señor, sigues siendo y lo seguirás siendo, Padre. Te damos gracias, mi Dios, porque es que a través de ti todo tú lo sostienes, Señor. Todas las cosas las mantienes unidas, Señor. Te pedimos que mantengas nuestros matrimonios unidos, Señor. Nuestras familias unidas, Señor. Te pedimos, Señor, que en esos trabajos, Señor, que también nos mantengas constantes, Señor, y podamos ser esa luz en medio de las tinieblas, mi Dios. Te pedimos, Señor, que así como tú has hecho todas las cosas para ti y por ti, Señor, nosotros podamos, Señor, reflejar eso, Señor. Podamos traer ese amor a tanta gente, Señor, que necesitan amor, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos uses grandemente, Señor. Te pedimos, mi Dios, que esta semana sea una semana bendecida, llena de gozo, Señor, y que lo podamos transmitir, que podamos ser esa luz en esos lugares donde vayamos a estar, que es oscuridad, Señor. Te damos gracias, mi Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos.
Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para usted.